1:30 de la tarde, muy buenas tardes. Empieza aquí Málaga Empresas 8.0.
Estás escuchando Málaga Empresas 8.0 con Carmen Cerván.
En COPE Más Málaga te acompaño hasta las 2 de la tarde. Hablamos aquí de empresas malagueñas y me acompañan Julio Andrade, consejero de Juris Cátedra. Julio, bienvenido.
Muchas gracias, Carmen.
Una semana más, Paloma Moreno, economista y socia directora de Grupo de Auditores Públicos. Paloma, bienvenida.
Muchísimas gracias, Carmen.
También fiel a su cita, Belén Jurado, directora de ESESA, la Escuela Superior de Estudios de Empresa. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Y nuestros invitados de hoy están aquí hoy en COPE Más Málaga, el gerente de la empresa Hermanos Gallego Fernández, José Manuel Gallego, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y vamos a hablar también del sector turístico con el director financiero del Hotel Kempinski de Estepona, José Pastor. Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer precisamente, irnos a la Costa del Sol.
Estás escuchando Málaga Empresas 8.0, el programa del empresariado malagueño, con la colaboración de Juris Cátedra y Escuela ESESA.
Bueno, pues precisamente nos quedamos en el Hotel Kempinski con su director financiero, José Pastor, un grupo hotelero muy potente, el más antiguo de toda Europa.
Exacto, exacto. En el segmento de lujo somos el más antiguo de toda Europa desde 1897.
¿Qué se dice pronto?
Estamos en Alemania con la actividad hotelera, efectivamente.
Y ahora en Estepona, bueno, ya desde hace años que estáis instalados en Estepona, ¿por qué elegisteis ese punto de la Costa del Sol y ese hotel en concreto?
Bueno, fundamentalmente desde la cadena, obviamente España es un destino puntero turísticamente, siempre lo ha sido, y obviamente hoy en día mucho más, sobre todo viendo la evolución de las cifras de turistas en los últimos años, pues es un destino que siempre atrae a las grandes cadenas, por eso el desembarco que hay ahora mismo en tanto en Mala como en la costa. Y bueno, llevamos 20 años allí, el año pasado hicimos el 20 aniversario, la verdad que muy contentos con los propietarios, la cadena, y bueno, en base a la experiencia que ha habido en Estepona, pues la compañía sobre todo intentará un poco expandir su negocio por el país y por la península realmente.
Claro, porque siempre cuando se habla de Costa del Sol de lujo se piensa en Marbella, pero lo cierto es que Estepona es muy potente en este sentido y un ejemplo importante es el Kempinski.
Efectivamente, y sobre todo, y es muy importante resaltar la colaboración y la aportación de las instituciones públicas. Es decir, en Estepona ha pasado un poco como ha pasado en Málaga, que bueno, el alcalde ha transformado la ciudad en los últimos 10 años, ha apostado por grandes infraestructuras, mejores comunicaciones, y todo eso obviamente atrae la inversión y nosotros nos encanta ser abanderado en el segmento de los hoteles de lujo, de ser un estandarte para la ciudad.
Hablamos de un hotel, efectivamente, de lujo. ¿Por qué? Explícale a los oyentes qué define o qué marca la diferencia respecto a otros establecimientos.
Principalmente el servicio. Es decir, el lujo obviamente no se trata solo de instalaciones de calidad, material de diseño pues que sea óptimo, sino también el servicio. El personal, los estándares que tiene la cadena, la atención, el preocuparse por el cliente, hacerle que está como en casa. Eso nos da pues que el cliente principalmente lo valore y esté dispuesto a pagar obviamente el precio de acorde a un hotel de lujo y sobre todo incrementar el grado de fidelización, que el cliente vuelva, repita, que esté con nosotros año tras año y que sobre todo tengamos pues esa base de clientela que nos permita crecer y continuar operando.
Además de que el cliente se sienta como en casa, que eso siempre bueno en un hotel se agradece, supongo que el Hotel Kempinski ofrece servicios también acorde a su nivel, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Nosotros siempre tratamos de lo que pida el cliente dárselo, es decir, dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Es decir, excursiones de lujo, pues como de visitas a bodegas, visitar delfines en la costa, es decir, cualquier tipo de personal shopper en centros comerciales. Todo lo que el cliente pida se lo tratamos de dar y tratamos de cumplir sus expectativas.
¿Alguna petición un poquito exclusiva o diferente habréis tenido en esos 20 años, ¿no?
Bueno, pues de todo tipo. Es decir, desde unas clases privadas de flamenco en una suite, que te las tienes que apañar para buscarlas, pues a una el año pasado, sin ir más lejos, pues una alfombra que nos requerían para comprarla a petición expresa de una princesa árabe, precisamente. Y bueno, tienes que ir corriendo al Corte Inglés o a la tienda donde puedas encontrarla y buscarle. Pero bueno, generalmente cumplimos con eso. La verdad que nuestro departamento de compra y de atención al cliente, la verdad que son bastante efectivos.
Las ponéis en marcha rápido, ¿no?
Sí, no hay otra.
Decías, por ejemplo, mencionabas una princesa, ¿no? Entiendo que, bueno, no cualquiera se puede alojar en un hotel de esta categoría, entiendo por el precio. ¿Qué clientes se alojan allí?
Bueno, pues realmente nuestro segmento de mercado va desde... La principal nacionalidad son británicos, ¿vale? Pero hablamos de CEO de grandes empresas, familias saudíes, tradicionalmente siempre tenemos durante el mes de agosto, pues rusos que también hoy en día están en toda la Costa del Sol. Principalmente son grandes ejecutivos de empresas y algunos miembros de familias reales importantes.
¿Sí? Te tengo que preguntar, una noche en el Kempinski, ¿cuánto podría costar?
Hombre, como en todos los hoteles de la costa, depende de la estancia.
Claro, venga. Hoy, por ejemplo, pero mes de marzo.
Un mes de marzo, pues bueno, dependiendo del tipo de habitación, pero bueno, pues a lo mejor por un precio de 250 euros puedes tener una buena noche ahora mismo en el mes de marzo. Agosto hablamos totalmente distinto.
Por ejemplo, ¿de cuánto?
Pues hablamos de mínimo 600 euros para arriba.
Bueno, pero quien quiera darse el lujo, es una época estupenda, la Costa del Sol. Ahora mismo, desde luego, estamos preocupados con la sequía, pero hay que decir que el tiempo está siendo espectacular, que bueno, es una buena época también para pasar por allí.
Y sobre todo los que conocen el hotel, y aquí tenemos a Paloma que lo conoce, es un sitio espectacular, con unos jardines tropicales muy extensos, con tres piscinas, un chiringuito recién reformado, y no sigo hablando porque si no, los competidores se me enfadan.
Bueno, yo ya que me ha mencionado, la verdad es que es fantástico,
¿no?
Además se pueden hacer reuniones de empresa, nosotros hemos hecho allí cenas de Navidad, quedándonos y todo a dormir, la verdad que te facilitan todo, y económicamente, como dice, depende de la temporada, así que tampoco es algo que en verano sí, en temporada alta, pero en otras épocas se puede permitir, como regalos y demás, tampoco está mal.
Claro, es un buen detalle. Para los que los oyentes se sitúen, este es el hotel que esta Navidad fue noticia por ese árbol espectacular, que era muy caro, muy carísimo.
12 millones de euros valorado.
Bueno,
sí, la verdad que bueno, hicimos esa iniciativa honestamente y entre nosotros no esperamos tanta difusión porque hemos aparecido hasta en el diario Clarín en Argentina, en México, en todo el mundo. Pero bueno, pues muy orgulloso de hacer esa exposición, de que también la gente de Estepona pudiese visitar nuestro hotel y hacerlo más cercano.
Mira, yo te quería preguntar, aprovechando que eres el director financiero, ¿cuál ha sido la evolución económica del hotel en los últimos años?
Pues muy buena. Es decir, ahora mismo estamos en una situación, y quitando el tema ahora de la crisis del coronavirus, que obviamente
de
está afectando.
De eso hablaremos ahora también.
Pero España, como decía al principio, ha pasado de 55 millones de turistas en 2012 a 89. 83 creo que estamos ahora. Eso indudablemente repercute y principalmente en la Costa del Sol, que es uno de los destinos punteros. Y por lo tanto ahora vivimos tiempo de bonanza. Y ahora es tiempo que los hoteles pues están invirtiendo, aprovechando esta coyuntura para invertir, reformar la instalación y dar servicios adicionales al cliente. Creo que también es bueno que vengan nuevas cadenas, que Málaga se refuerce en nivel hotelero, que en Marbella vengan cadenas americanas como Four Seasons, W, etcétera. Creo que es bueno para el sector, pero siempre tenemos que pensar, y volvemos al servicio de calidad, de dar calidad a los clientes. Es decir, no puede ser un turismo masivo, sino que debe ser ordenado, que haga que el cliente pues vuelva, porque al final es la clave de todo esto.
Bueno, el turismo masivo te lo hace el precio, de todas maneras, ¿no?
Sí.
Es decir, también es un semáforo que es importante a la hora de poder seleccionar la gente que puede venir aquí con cierto nivel de calidad, ¿no?
Exactamente. Obviamente te posicionas, nosotros somos un segmento de lujo, tienes que posicionar vía precio, pero bueno, la verdad es que estamos manejándolo bien. Nosotros ahora mismo en los últimos 3 años hemos cerrado con un 65% de ocupación, que para un hotel de resort muy estacional y muy afectado, pues no está nada mal, ¿no? Creo que es un buen indicativo.
Yo quería dar un poquito de gira y quería preguntarte por el talento de Kempinski. ¿Estáis reclutando personas procedentes de aquí? ¿Tenemos personal cualificado para poder atender a un tipo de segmento como el que os dirigí? ¿Qué necesita el joven talento para poder desarrollar una carrera profesional en empresas de estas características?
Ahora se lleva mucho, hoy en día, que se habla mucho en el tema de recursos humanos, la inteligencia emocional. Ya no es cualificación tener un máster o tener... idiomas sí, fundamental, ¿no? Eso sí. Lo sabemos todos, ¿no? Pero yo creo que también es mucho en el sector de hoteles, vives para generar una experiencia positiva al cliente. Y eso no se aprende más que con tu forma de ser, con tu carácter, con tu forma de atención al cliente. Y nosotros trabajamos mucho eso, trabajamos mucho en generar experiencias, no ya de cumplir el estándar, que indudablemente se da por entendido que hay que cumplirlo, pero hacerle que el cliente se sienta como en casa, pequeños detalles. Tenemos programas para motivar a los empleados para que generen experiencias a los clientes y bueno, y los galardonamos y tal y cual. Y yo creo que esa es la función, un poco sentirte como un anfitrión, que el empleado sea, desde el camarero, la camarera de piso o el administrativo, que sea como un anfitrión de todos los clientes que recibimos en el hotel.
¿Del personal cuánto es nacional y cuánto es de fuera, más o menos?
No, el personal, la gran mayoría es nacional.
Es nacional.
Sí, sí, sí. Nosotros, pues todas las temporadas, pues abrimos una campaña de reclutamiento, que ahora mismo estamos en esa fase. Y sí, la inmensa mayoría, salvo un puesto directivo, pues la inmensa mayoría es nacional y principalmente de la zona.
Nos acompaña José Pastor, director financiero del Hotel Kempinski Bahía Estepona, y también otro José Manuel Gallego, gerente de la empresa Hermanos Gallego. Vamos a cambiar de tercio. José Manuel, buenas tardes. Gracias por estar. Bienvenido de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, una empresa familiar malagueña que distribuye frutas y hortalizas a toda Andalucía. Quiero que le cuentes a los oyentes vuestra historia, porque tiene que ver con el Hospital Carlos Haya. Ahí hay una relación, ¿no?, en los inicios.
Pues sí, la verdad es que nosotros empezamos como... Éramos agricultores, mi padre y yo, y con 15 años, en el año 85, pues por una un tema complicado que vino de, pues no vamos a hablar del coronavirus como es el caso de ahora, pero algo parecido, tuvimos que buscar clientes, y yo siempre he dicho que donde existe riesgo, existe oportunidad, ¿no? Y entonces pues tuvimos que buscar la oportunidad. Y esa oportunidad vino ligada a lo que es el sector de la distribución, que ni conocíamos ni teníamos ni la más remota idea de lo que era eso. Pero bueno, empezamos ese camino con verduras, luego fuimos incluyendo frutas y al final, pues, hoy hace ya 35 años de todo esto. Y en 35 años, bueno, lo voy a intentar contar lo más breve posible, porque entiendo que no vamos a contar 35 años de mi vida ahora en 10 minutos, ¿no? Pero... nosotros empezamos como agricultores en Alaurín el Grande, de allí pasamos a Málaga, una pequeña tienda de 20 metros, en el año 87. Ahí estuvimos dando suministro a todos los hospitales de Málaga, porque empezamos por Carlos Haya, como bien has dicho, y de ahí pasamos a ser proveedores de todos los hospitales de Málaga. Empezamos a adaptarnos a lo que es el cliente. Yo siempre he dicho que el dueño y el jefe es el cliente, y cuando digo el cliente no es el que nos paga, sino... el que al final consume el producto, en el hospital el enfermo, en el hotel el señor que se sienta en el buffet, y al final si entiendes un poco ese tipo de cliente que es el dueño, es la única forma que puede trasladarle a todo tu equipo el bien hacer para que al final sea tu éxito, ¿no? Digo, cuando digo tu éxito, no mi éxito, sino el éxito de lo que es Grupo Gallego. Bueno, allí estuvimos en aquella pequeña tienda en Puerta Blanca hasta el año... 94 hicimos la primera nave en Churriana, nos trasladamos allí, una pequeña navecita de 300 metros, se quedó pequeña, afortunadamente se quedó muy pequeña en menos de 4 años, que yo era 24 horas al día, los cuales eso no hemos conseguido quitarlo, seguimos trabajando 24 horas al día, no todo el mundo, obviamente hay turnos, y cada turno se encarga de un departamento, pero bueno, allí empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pues como ya ha dicho aquí el compañero hace un momento, estamos en una zona que es impresionante, porque cada vez hay más demanda del producto, más producto ahora mismo de frutas y verduras cada vez se consume más, porque nos hemos dado cuenta que es un producto prioritario. Y allí, pues bueno, pues seguimos nosotros en aquella navecita pequeña, y cuando se nos quedó tan pequeña, pues bueno, ya a mi padre le llegó su jubilación, mis hermanos no quisieron seguir conmigo esa andadura que empezamos mi padre y yo. Y obviamente tuve que quedarme con las acciones de mi padre y comprársela, porque tenía que ser de alguien para poder tomar decisiones, porque la decisión que venía detrás era una decisión muy grande de tomar y meterse en una inversión que nos ha arrastrado durante muchos años a llevarla hacia adelante y terminarla de pagar, porque hubo que meterse en una hipoteca impresionante para poder hacer lo que yo veía, lo que yo notaba que el sector nos demandaba. Lo que es meterse en sector de calidad, meterse en sistemas de calidad, como es 14.000, 9.000, 22.000, productos ecológicos. Y en 2007, pues aquella nave pues se volvió a quedar pequeña. Y en plena crisis nos tuvimos que meter en otros 1.000 metros más de nave. 2011 se volvió a quedar pequeña, empezamos ya con lo que es a nivel de Andalucía toda la exportación, porque para nosotros es exportación todo lo que sale de Málaga, porque hay que tener en cuenta que nosotros ya un producto perecedero.
Claro.
Que caduca en el minuto uno, porque depende también de que no se le rompa lo que es la cadena de calidad y de frío. Los vehículos son todos nuestros, no podemos tener vehículos que sean externos, porque al final...
Así no controlaríais el proceso.
Es la única forma que tenemos de controlarlo, el que el vehículo sea nuestro propio y que el personal sea nuestro, porque al final, de alguna forma, pues ese cariño que se le pone desde la compra del producto en origen hasta que llega al cliente, no se rompa tampoco la cadena de calidad del producto. Y bueno, en 2011 montamos una fábrica de cuarta gama, porque ya veíamos viendo la tendencia que había del problema que había con lo que es en los hoteles, el problema que hay con la mano de obra, es decir, cada vez que se hablaba con una cadena de hoteles no se mandaba más lo que es el tener un producto terminado y listo para utilizarlo y no tener más. Y aquello que empezamos con una pequeña fabriquita, pues hoy por hoy pues es casi el motor de la empresa, porque prácticamente la última inversión que hemos hecho hace años, pues se lleva casi 1 millón de euros esa inversión y casi todo ha sido destinado a cuarta gama.
Bueno, hablas de que, bueno, para vosotros exportar es todo aquello que salga de Málaga, pero llega mucho más allá de las fronteras de Málaga y de Andalucía vuestros productos.
Bueno, yo voy a hacer un poco comedido. No me gusta de... Nosotros somos distribuidores en Andalucía. Sí, es cierto, estamos mandando productos a Mallorca, estamos mandando productos a Barcelona, a Madrid. Tenemos otra empresa también de cítricos, que también la estamos gerentando desde hace 3 años, por la demanda que tenemos. Estamos cada vez más metidos en el sector de las grandes superficies, porque al final nos hemos dado cuenta que, bueno, tenemos 84 personas en plantilla, y de las cuales el 89% de la plantilla que tiene el Grupo Gallego hoy en día es fija, con lo cual, como bien comentaba esta señora hace un momento, es un problema el invierno, porque el invierno la hostelería baja bastante, cada vez menos, porque el tiempo cada vez nos está quitando más invierno, pero eso nos hace tener que buscar un segmento de cliente que nos mantenga el personal en invierno. Y bueno, pues empezamos hace 2 años con el tema de grandes superficies y hoy tenemos, bueno, pues no las voy a enumerar, pero las principales las tenemos también con cítricos, productos de cuarta gama y bueno,
Y creciendo.
Y el año pasado también tuvimos que ampliar otros 1.000 metros más y hoy por hoy estamos casi en 6.000 metros ya de instalación.
Bueno, más preguntas para José Manuel.
Bueno, hablabas de las exportaciones, que exportar es a nivel andaluz sobre todo, ¿no? Uh-huh. A nivel Andalucía, importaciones, el producto que vosotros envasáis, que distribuís, ¿de dónde procede principalmente?
Nosotros intentamos que el producto sea lo más local posible, porque mientras más local sea, más fresco es. Eso no quiere decir que no traigamos productos de fuera. Tenemos que traer porque la demanda del cliente... Hoy comemos naranja todo el año y nos guste o no nos guste, hay momentos que no hay en Málaga naranja y tenemos que comprarla. Y hay momentos que no hay lechuga aquí y tenemos que comprarla en Francia. Y somos tenemos la mejor huerta que hay de Europa, pero hay veces que no hay, porque vienen granizos, porque vienen lluvias, porque vienen ciertos momentos que al final te hace de que tengamos que tener productos de fuera. Estamos adheridos totalmente a la marca Sabor a Málaga. Creo que es un proyecto que hizo la Diputación, que, como bien decía el otro día que el amigo, fue muy importante esa marca que se ha creado dentro de la Diputación de Málaga, porque creo que se está haciendo visible a esos productores pequeñitos que había, que no se conocían. De hecho, yo he tenido la oportunidad a través de la marca de conocer muchos, y como comentábamos Julio Andrade y yo en su momento, es una marca que se ha hecho no como una marca de calidad, sino como una marca de producto de Málaga, y intentamos meter lo que es la fábrica de cuarta gama. De hecho, todo va con sello de marca de Sabor a Málaga, todo el producto que podemos. Lógicamente, si el tomate en un momento tiene que venir de Holanda porque no hay en Almería o no hay en Málaga o no hay en un pueblo de alrededor, tenemos que traerlo, lógicamente.
José Manuel, estos días hemos estado viendo las protestas de los agricultores precisamente, ¿no? Con el tema de los márgenes, con el tema de la subida del salario mínimo. ¿Ha cambiado mucho el campo? O el campo, tú que lo conoces bien, has sido agricultor, ahora eres empresario mercantil, ¿no? Pues empresario también cuando eres agricultor, ¿no? ¿Necesita el cambio una buena transformación para ser competitivo precisamente ya en el siglo XXI? Todavía estamos, o la sensación que da, que hay una mentalidad todavía un poco tradicional de ese sector.
Esa pregunta es complicada.
Tú la conoces mejor. Nada más que te lo puedo preguntar a ti en la saja.
Te la podría resumir muy fácil. Mi padre, con sus 60 y tantos años, sigue siendo agricultor. Yo no le puedo comprar a mi padre el producto. Y yo creo que con eso ya digo algo. ¿Por qué? Porque los sistemas de calidad, la trazabilidad de los productos y lo que los mínimos que tenemos marcados en la empresa como compra, no me permite comprártelo a mi padre. Yo creo que ya estoy diciendo algo con eso. Y además me comprometo con ese, con esa respuesta. Entonces, yo creo que hay mucho que hablar de ese tema, pero que se debería de hablar menos políticamente, sino sentarse bien sentado a ver cuáles son los pros y los contras. Lógicamente los agricultores que sean una mano sí o sí, porque si no al final nos vamos a quedar sin huerta, eso está claro. Pero tampoco es todo lo que reluce la distribución. Si nosotros nos encontramos con distribuidores que son buenísimos y nos encontramos con distribuidores que creo que no están a la altura de las necesidades de un Kempinski o de cualquier hotel de estos. Pero luego, como yo digo mi frase siempre, que da mucho coraje a mi equipo comercial, el S lo soporta todo, pero luego detrás hay mucho que defender.
Bueno, vamos a hacer una breve parada aquí y vamos a dedicar los últimos minutos, la recta final del programa, a hablar, como no, del coronavirus.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21, quinto, teléfono 952-600003.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
Este mes, Schmidt nos adelanta la primavera. Aprovecha nuestras ofertas para amueblar toda tu casa. Por la compra de tu cocina o armario, Schmidt te regala la iluminación.
Del 2 al 31 de marzo, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Pide cita ya en una de las 6 tiendas Schmidt de Málaga o en nuestra web homedesign.schmidt.
Estás escuchando Málaga Empresas 8.0 con Carmen Cerván.
Estamos ya en la recta final del programa, terminamos a las 2, pero hay que hablar del coronavirus, cómo no, y hoy sobre todo con dos sectores aquí representados, como es el sector del campo y el sector turístico. Los últimos datos, a la espera de que hoy nos los confirmen, bueno, aquí en la provincia de Málaga se mantiene la cifra en 27 contagiados, en fin, con todo lo que eso conlleva. Ámbitos económicos, por ejemplo, con los dos sectores que tenemos hoy aquí en el programa, tanto a José Pastor como a José Manuel Gallego, os pregunto cómo se está afectando, en, por ejemplo, en el hotel Kempinski, cómo estáis viviendo esta crisis del coronavirus.
Pues con temor, porque sí es cierto que hasta el momento no estamos en una situación de crisis, pero yo te puedo contar que la cadena hotelera, que tiene cuenta con 20 hoteles en China, han cerrado con cifras de ocupación por debajo del 5%. Eso no es que sea una crisis, eso es un drama. Y obviamente en cuantía económica no nos podemos hacer una idea. Es cierto que tenemos nosotros para los próximos tres meses muchas dificultades, porque sobre todo hay grupos de empresas que suelen venir al hotel a celebrar eventos y ya están un poco tocando la puerta para decir si pueden posponerlo o cancelarlo. Entonces se va a notar indudablemente y por lo tanto va a afectar a todo lo que supone el negocio hotelero, proveedores, etcétera. Es una situación de pánico y como ocurrió pues con el 11S y otras crisis parecidas, pues va a afectar mucho a la gente que viaja y obviamente a los hoteles, sin lugar a dudas.
José Manuel, desde tu punto de vista, ¿cómo lo estáis viviendo? Bueno, no sé si os afecta ya o...
A nosotros, de momento, afortunadamente no nos ha afectado. No sé si porque el crecimiento de este año, de momento no lo hemos visto, o no nos ha llegado todavía el momento. Pero... si mañana llega una alerta y dicen que los colegios se cierran, a mí me puede afectar en un 25% de la plantilla. Y como bien he dicho antes, con un 89% de fijos, yo mis trabajadores tengo que seguir dándoles de comer, porque yo cuento con ellos todos los días. Entonces es un problema el que tenemos. Si a esto le sumamos, como bien dice José, el tema de la hostelería, la Semana Santa la tenemos encima. Yo no soy quien para dar los datos, pero yo sé los datos que hay de restricciones que está habiendo ya de cara a contrataciones con la hostelería, porque trabajamos con la gran mayoría de las cadenas hoteleras y los grandes todos están con un índice muy alto de anulaciones y eso al final va no solamente a Grupo Gallego, va a Grupo Gallego, va al señor que trae el fil, va el menos a la central eléctrica, a los demás va a todo, porque al final esto va al agricultor, esto va al del combustible, esto va de todo el mundo, al final que esto que ahora mismo lo vemos solamente como que parece que no va a poder viajar, yo creo que el viajar ahora mismo es lo de menos. Aquí, si las fronteras se cortan, como está pasando en Italia, lo comentábamos antes de esta reunión, de esto es un problema porque la mercancía no puede andar. Así que sí, estamos muy preocupados con este tema, y tanto que yo tengo mis vacaciones anuladas también porque no sé qué va a pasar en cualquier momento. Esperemos que esto termine pronto.
Bueno, le pregunto a nuestros economistas, a Belén, a Julio y a Paloma, a ver, ¿esto cómo se gestiona? ¿Y qué va a pasar para la economía? ¿Eso cómo le va a afectar? Bueno, podemos hablar en un periodo muy corto, porque...
Porque yo creo que estamos en manos de alguien que se supone que son los responsables. Yo lo que sí, hombre, lo que es una evidencia, y aquí se ha contado, ¿no? Esto es una auténtica catástrofe desde el punto de vista económico, y los datos lo estamos viendo ya, no solamente de compañías aéreas, hoteles, movimiento. Yo lo que pasa es que, sinceramente, yo sigo teniendo mis grandes dudas de que todas estas medidas sean hasta cierto punto lógicas y razonables. O sea, yo, de hecho, bueno, yo sé que aquí discrepamos todo, pero bueno, yo recuerdo hace 2 años mi despacho con la gripe A, donde la mitad de la plantilla se puso mala, pero no de mi despacho, sino de todos los sitios, y al final se fue todo recuperando. Ahí salieron datos de la gente que ha fallecido, desgraciadamente, eso sí es un drama, de gente con una edad relativamente mayor, pero bueno, un 85%, por datos que han dado los profesionales, pues son personas que se curan en su casa. Es verdad que no se conoce bien la naturaleza de este virus, es verdad que no se conoce, pero es que hay que medir muy bien lo que estamos haciendo. Es que estamos llevando a la ruina a muchísimas empresas y a muchísimas familias, si además no hemos acertado. Es que yo creo que aquí eso hay que tenerlo muy en cuenta también.
Claro, el problema principal aquí ahora mismo es la incertidumbre. Estamos todos que no sabemos, todos, el sistema español, o sea, los gobiernos, el sistema sanitario, cuál es el desenlace de esto, aunque ya sabemos en otros países cómo ha funcionado, ¿no?, cómo ha evolucionado el virus. El problema, como dice Julio, no es que te contagies y que nos vamos a contagiar todos, sino que todos nos contagiemos de golpe. Entonces, eso saturaría el sistema sanitario. Y es verdad que hay que tomar medidas. El tema está en que esa gestión que tiene que hacer el gobierno español es si esas medidas hay que tomarlas ahora o dejar y cuando se tomen sea demasiado tarde, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que hay que tomar medidas, que lógicamente la economía se va a ver afectada, que ya se está viendo afectada, pero que quizás sea importante tomarlas a tiempo para que cuando, por ejemplo, tema hoteles, ¿no?, cuando llegue la temporada alta, esto haya pasado, la crisis del coronavirus haya pasado de alguna manera o se haya controlado de alguna manera y en esa temporada vuelva, lógicamente, a subir. Pero que la economía se va a ver afectada de todas.
Belén.
Yo creo que ya se está viendo afectada y hay el alarmismo, la incertidumbre también. Y en determinadas ocasiones, no la falta de información, pero sí distintas fuentes de información con distintos puntos de vista, que eso también pues genera mucha confusión al ciudadano, y al final eso se traduce pues en malos resultados, como lo que estamos viendo. Es decir, que es una realidad que económicamente ya nos vamos a ver afectados, lógico, hemos visto el caso de Italia, ¿no? Ya se están hablando de cifras de más de un 2% de crecimiento en el PIB, es decir, que eso está ahí ya. Y yo creo que hay, no vuelvo a insistir, no es falta de información, pero sí que es verdad que hay demasiado alarmismo que está provocando, pues quizá a veces decisiones que no van alineadas.
Seguiremos muy de cerca todo lo que vaya ocurriendo, y los lunes aquí en el programa, pues desde el punto de vista económico, lo que podamos analizar y contar, pues lo haremos. Tenemos que despedir porque nos tenemos que marchar ya, como siempre, a nuestros habituales, Julio Andrade, Paloma Moreno y Belén Jurado. A los tres, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hoy especialmente también a nuestros invitados, a José Manuel Gallego, del Grupo Gallego, y a José Pastor, director financiero del Hotel Kempinski de Estepona. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nada, los oyentes, les emplazo que en 20 minutos nos encontramos para contar las noticias del día aquí en Málaga. Por supuesto, hablaremos, como no, del coronavirus. Ya sabes que Málaga Empresas 8.0 vuelve el lunes que viene de 1:30 a 2 de la tarde aquí en COPE Más Málaga. Hasta ahora.
Se esfumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado?